Dejamos a Luis Campos y nos venimos a la isla de Fuerteventura. En el estudio esta mañana está el diputado por el Grupo Nacionalista Canario. Saludamos a todas aquellas personas que nos siguen en redes sociales. Vamos a conectar ahora para no solo las frecuencias de Radio Sintonía en toda la isla de Fuerteventura y Lanzarote, sino también para aquellas personas que están conectados a redes sociales en este medio de comunicación. Digo yo que le damos la bienvenida a Mario Cabrera, como saben, diputado por la isla de Fuerteventura, dentro de lo que es el Grupo Nacionalista Canario. Asamblea Majorera, seguramente que le va a gustar más que le comente. Pero bueno, el grupo se llama Grupo Nacionalista Canario, ¿no es así?
Estamos encantados con el grupo, sí.
¿Cómo estamos,
Buenos
Mario?
días. Bien,
Buenos
bien,
días o
pues.
buenas tardes ya, porque nos vamos acercando a la una, pero usted no ha comido,
Hasta
o
que no
sea
se
que.
almuerza, no estamos en buenos días.
Pues aquí en Fuerteventura la mañana se
Da para
alarga, ¿no?
mucho,
Se
da para
alarga.
mucho, sí.
Se alarga. ¿Qué
Pues
tal,
sí,
Mario?
bien, esta semana comenzando, esta semana tenemos, escuchando al compañero Luis, efectivamente, esta es la semana, tenemos mesa mañana y tenemos mesa y junta de portavoces de nuevo el jueves también. Y ahí, bueno, pues empezaremos a estudiar todas las iniciativas que se han presentado para darle curso y que para el próximo pleno o próximas comisiones cada uno de los grupos las pueda poner en el orden del día, ¿no? Con más intensidad la semana de los plenos, porque se siguen manteniendo las comisiones, se siguen manteniendo las mesas, la junta de portavoces y además los 2 días del pleno. Y bueno, pues esta semana, aunque no tenemos pleno, pues algunos tenemos las mesas y tenemos comisiones, ¿no? Pero bien, esa es la dinámica de trabajo.
Bueno, yo les recuerdo a los oyentes que la mesa del Parlamento tiene la bueno, pues potestad para repasar los temas que presentan los diputados, los distintos grupos, y bueno, pues dirimir cuándo van a pleno o cuándo no. O sea, ir proponiendo los temas según el interés, ¿no?
Sobre todo intentar que cumplan con el reglamento, o sea, si está bien orientada a la consejería en concreto, si a lo mejor yo quiero hablar del sector primario, pero lo oriento al consejero de política territorial porque creo que estoy hablando de un tema más de territorio, bueno, pues esas cosas no es que tú las elimines, sino que tienes la obligación desde la mesa consultar con ese diputado o diputada y saber si fue un error, si es que tiene que orientarla, si tiene que corregir y demás. Son temas que, bueno, es simplemente hacer cumplir un poco lo que es el reglamento. Hay acuerdos no hablados que intentamos que en los plenos vayan temas más genéricos de Canarias, no sin quitar la posibilidad de que tú hables de un tema concreto de la sanidad en una isla y demás. Pero intentar dejar temas más locales, más insulares para las propias comisiones y llevar a pleno temas de toda Canarias. Aunque bueno, yo creo que cada uno siempre insularizamos nuestras propuestas, nuestros debates, aunque estemos hablando de sanidad en toda Canarias, de listas de espera en toda Canarias, al final todos terminamos y todas terminamos poniendo referencia por la isla que está representando y demás, ¿no? Y bueno, esa es un poco la función con respecto a tramitar las iniciativas que van presentando en la mesa y bueno, pues darle curso. No suelen haber muchas incidencias, quizás a la hora de orientarla, qué consejería debe llevarla y demás, pero no suelen haber muchas incidencias.
Por lo tanto, estamos hablando de coordinación, ¿no? De lo
Sí,
que es la actividad parlamentaria. Podemos dejarlo en esa palabra,
exacto,
coordinación.
efectivamente.
Le quiero dar la oportunidad, porque antes lo hablábamos con el portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, y quería, en fin, darle a usted también la oportunidad de dar su opinión con respecto a lo sucedido, lo que está en los medios de comunicación o ha estado durante todo el fin de semana. Lo sucedido en la Comisión Parlamentaria de Sanidad, donde el director del Servicio Canario de Salud daba una serie de datos personales del diputado Ioné Caraballo en su argumento. Bueno, pues hubo ahí una discrepancia en relación a las listas de espera y bueno, pues la situación requirió incluso la intervención del presidente de la comisión llamando al orden. En fin, a usted, esta situación que lleva tanto en el Parlamento de Canarias, ¿qué opinión le merece, Mario?
Bueno, efectivamente podríamos coincidir en que la declaración del director del Servicio Canario de Salud no fue la más acertada, pero de ahí a decir, pedir su dimisión o que está desvelando secretos, yo creo que, bueno, aquí se está queriendo sacar las cosas de contexto. Es verdad que en el Parlamento los debates pueden ser duros, broncos, pero suelen ser respetuosos. y no todos los consejeros, perdón, no todos los diputados o diputadas son igual de suaves o de menos suaves, ¿no? Y yo creo que bueno, si yo estoy constantemente llegando al límite, no estoy justificando absolutamente nada. Digo que, bueno, la piel tiene que estar igual de sensible para todos. Es de ida y vuelta y demás. Y entiendo, por lo que he leído y demás y lo que he podido hablar, que lo que hizo el director del Servicio Canario de Salud es hacer público algo que el propio diputado había hecho público hace 4 o 5 años. Están sus redes publicados. Él publicó cuando pidió su baja en el hospital de Lanzarote. Él publicó o dijo por qué había pedido la baja y demás. Por tanto, no hay un tema de que el director, entiendo yo, sacara información de un expediente al que no tiene acceso y no ha tenido acceso, sino que simplemente está en las redes. Esto pasa cuando publicamos nuestra vida en las redes, que no digo que no se pueda hacer, pero luego pues todos conocemos los problemas de todos y demás. ¿Eso está bien? Bueno, no está bien ni lo uno ni lo otro. Pero bueno, creo que tampoco es para llegar a un extremo de decir aquí hay que pedir dimisiones. Mire, yo, ya que usted dice que llevo un tiempo y llevo desde el 2015, me tocó vivir cuando hubo como una acusación orquestada hacia nuestro cabecera Fernando Clavijo. Ahí se dijo de todo, o sea, formaba parte de la parte más oscura de la noche en La Laguna, formaba parte de los escándalos más escandalosos en la etapa del municipal. Es decir, bueno, y allí nadie se nos ocurrió decir vamos a ir a los tribunales. Aguantábamos, no nos gustaba, no debe ser el modelo, no es el esquema en Canarias, no es verdad. Los debates, tanto en comisión como en pleno, pueden ser duros, pero suelen ser respetuosos en comparación con lo que vemos en el Congreso de los Diputados o en el Senado, y por tanto en eso, esa tiene que ser la línea. Dicho esto, digo que efectivamente las declaraciones del director igual no fueron las más afortunadas, pero el planteamiento que está haciendo Nueva Canarias se pasan en exceso y se salen de lo que es la dinámica de un debate, ¿no?
Ya.
Está publicado en redes, es decir, el problema que tenemos es que ya no depende de nuestra memoria, depende de los chivatos, que es un bicho de estos, ¿no? Nos ponemos a subir todo a redes y al final nuestra vida está ahí contada, ¿no? Y bueno, si está en redes será público. Otra cosa es que yo acceda a un archivo de un trabajador y demás. O sea, por tanto, no estoy justificando nada, pero estoy diciendo los riesgos que tenemos cuando nos acostumbramos a contar nuestra vida en redes. Pues libremente cualquiera tiene la oportunidad de hablar de lo que nosotros mismos hemos publicado.
Bueno, pues ahí lo dejamos. También consideramos oportuno escuchar su opinión con respecto al planteamiento que le hacíamos a Luis Campos, el portavoz de Nueva Canarias, que insistimos, recordaba que ha dado un tiempo al director general del Servicio Canario de Salud para presentar su dimisión, y si no, bueno, pues en fin, pedirían la de la consejera de Sanidad, la señora Monzón. Bien, vamos, si le parece, a los distintos asuntos que ha planteado usted en las últimas semanas en el Parlamento. Por empezar, en la Comisión de Asuntos Europeos, celebrada en la institución, se ponía sobre la mesa las medidas llevadas a cabo por la Unión Europea respecto a las incursiones marroquíes en aguas del Sáhara y Canarias, que si quiere esto también lo podemos unir a la arena que entra en la isla de Fuerteventura, que son dos cuestiones en las que usted ha trabajado en las últimas semanas, diputado.
Y va muy en la línea, y además lo hemos planteado en varias ocasiones, sobre todo porque también tiene que ver con otras iniciativas que hemos planteado y que, bueno, hemos visto cómo se han levantado en pie de guerra algunos sectores empresariales más de Gran Canaria que de Fuerteventura, ¿no? Hay resoluciones internacionales en el tema de la causa saharaui, ¿no? Y hay resoluciones en las que dicen que cualquier decisión en el territorio ocupado del Sáhara tiene que tener como interlocutor al Frente Polisario. Eso no lo decimos nosotros, no es un tema de coalición canaria. Eso lo dicen Naciones Unidas y demás. Y dice que cuando se trate de sacar recursos, de hacer convenios para extraer materia prima, productos de territorios ocupados, el interlocutor es el Frente Polisario. Después hay otras normas a nivel de Europa, a nivel de gobierno de España y a nivel de gobierno de Canarias, que dice que la entrada de determinados productos en nuestras islas tiene que tener determinados controles, ¿no? Controles fitosanitarios, controles según está establecido en la ley. Y vemos como nada de eso se está cumpliendo. Y además me alegra que saquemos este tema porque alguien me decía el otro día, pero bueno, ¿no quieres que traigan la arena del Sahara? Digo, no, si no estamos hablando de nada de eso. Lo que estamos diciendo es que si queremos arena del Sahara, tienen que cumplirse dos grandes premisas. Una, el interlocutor es el Frente Polisario, porque lo dice Naciones Unidas, no es que lo digamos nosotros, lo dice Naciones Unidas, son los acuerdos internacionales que hay. Y otra, tiene que cumplir los requisitos de entrada en los fitosanitarios. ¿Recuerdan cuando hablamos de la línea Tarfaya-Puerto Rosario? ¿Quién se levantó en armas? Asinca, los empresarios de Gran Canaria, ¿no? Es que van a traer patógenos, van a traer plagas a Canarias. Hay 92 plagas entradas en Canarias. La xilofera, que está en Tenerife, sí, no la trajimos nosotros. No tenemos la línea por Tarfaya todavía. Pero es que no oigo ninguno de estos hablar ahora que está entrando arena cada semana a Gran Canaria y a Fuerteventura y a Lanzarote y a Tenerife del Sáhara, saltándose los acuerdos de Naciones Unidas, pero saltándose los acuerdos del propio gobierno de Canarias. El gobierno de Canarias tiene un decreto que dice que esa arena, haciendo alusión a los controles del puerto del Estado, que es competencia del gobierno de España, esa arena para entrar en Canarias tiene que pasar un cribado para matar todo tipo de patógenos. Bien con altas temperaturas, es decir, un tostador, un horno tostador, bien sumergiéndola en agua durante 72 horas, algo que parece impensable, o bien fumigando antes de cargar la arena al barco, que la arena quede, creo que dice textual, empapada, es decir, mojada. Eso también es literalmente imposible. Parece que lo más viable técnicamente es poner un tostador en el ayun y que esa arena haya pasado por altas temperaturas antes de desembarcarse aquí. Esa arena trae, no hay sino que preguntarle a los transportistas lo que viene. No hay sino que ver las imágenes, lo que viene, ahí vienen insectos, vienen raíces, han llegado tortugas, han llegado alacranes, han llegado pequeñas serpientes. Es decir, estamos cogiendo arena del desierto y lo estamos trayendo a Canarias. He visto a los empresarios preocupados por la línea Tarfaya que estén preocupados ahora por esta situación. Claro que es necesario traer arena y decimos que sí, y que sale más barata traerla del Sáhara que traerla de Portugal. Y eso viene bien para los vecinos, pero ya cumplemos las normas.
¿Y por qué el Ejecutivo Regional no hace que se cumpla la normativa?
Buena pregunta, Mario. Se la hemos hecho y por eso lo llevamos a comisión. Y por eso le he llevado tanto a la Comisión de Agricultura, al consejero de Agricultura, que es de mi partido. Oiga, usted estaba escuchando lo que decían los empresarios del sector, que abrir la línea con Tarfaya podía crear problemas, podría entrar la lengua azul, que podía dañar a nuestro ganado. Sí, la línea de Tarfaya, que en principio no tenía que traer arena. ¿No viene la lengua azul en la arena que está entrando? ¿Por qué no está exigiéndose los controles? ¿Por qué el Estado permite que en los puertos de titularidad del Estado entre esa arena? Porque aquí en Puerto Rosario entra por el puerto del Estado. En Gran Canaria entra por el puerto de La Luz, que es propiedad del Estado. Y a Tenerife entra por el puerto del Estado, igual que a Lanzarote. Oiga, no tenemos las mismas varas de medir cuando se trata de pedir seguridad. ¿Qué quiero decir con esto? Que entonces lo que le preocupaba a Sinca y aquel grupo de empresarios, que había algunos intermediarios majoreros, no era tanto la línea de Tarfaya, sino las repercusiones que económicamente pudieran tener ellos en sus intereses en el puerto de La Luz. Estamos hablando de otra cosa distinta. ¿Y qué decimos nosotros? Que queremos control. Las negociaciones, que las tengan con quien las tenga que tener. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo ha dicho en varias ocasiones, el acuerdo de Marruecos con España en el Tratado de Pesca lo anuló la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque no lo hicieron con el Frente Polisario. El tema de la arena, pues tendrían que ser los mismos acuerdos, pero en fin, lo que estamos pidiendo nosotros es que cuando entre a Canarias, entre con todas las medidas y con todos los controles. Que debe entrar, sí, la arena es necesario y queda más cerca del ayun y bueno, es un árido que están ahí, que si lo están vendiendo, ¿por qué no a Canarias? Pero que entre con todos los controles.
Pero no es la primera vez que usted hace este planteamiento en la Cámara Regional, diputado.
No, y en alguna ocasión lo he llevado a la Comisión de Asuntos Europeos y se ha quedado sobre la mesa porque entendía en este caso la consejera de Hacienda que no era de su competencia. Digo, mire, usted es la consejera de Economía, Hacienda y Asuntos Europeos, dígame a quién se lo pregunto entonces. Lo he llevado a la Comisión de Agricultura, lo llevé a pleno en la comisión y por parte del gobierno me contestó el compañero Manuel Miranda diciendo que efectivamente lo que yo decía era cierto. Hay un decreto elaborado de hace más de 10 años en el que esas son las exigencias. Bueno, yo creo que quien primero tiene que cumplir esas exigencias es el Estado porque está entrando por sus puertos. Pero en el mismo nivel de responsabilidad pongo al gobierno de Canarias porque está dejando que pase y nadie dice nada. Efectivamente, es que parece que estoy predicando en el desierto. Ningún interés en perjudicar nada, pero sí en poner esas medidas de control, porque nosotros sí queremos, oiga, ponga usted control fitosanitario, que no cuesta tanto ponerlo aquí en la isla. Y por tanto, si lo tiene usted en otras zonas, ¿por qué no lo tiene en Fuerteventura?
Bien, sé que para los oyentes igual es pronto, pero ustedes ya, así lo hemos comentado con distintos diputados y diputadas a lo largo de las últimas semanas, están ya haciendo las cuentas, Mario, de cara a los presupuestos de 2026. No sé si ya están establecidas por parte de los tres diputados del Grupo Nacionalista Canario por la isla de Fuerteventura dónde van a estar los intereses de los ciudadanos y que ustedes van a proceder a defender por dónde pueden ir los números en esta ocasión.
Sí, bueno, tenemos primero las demandas de las reuniones que hemos ido manteniendo en forma especial con el tercer sector y demás, y de las reuniones que hemos ido manteniendo con ayuntamientos y cabildos. Y además tuvimos la oportunidad de trasladárselo directamente al compañero Fernando Clavijo y presidente del Gobierno de Canarias en la última asamblea que tuvimos, donde la militancia tuvo la oportunidad de trasladar bueno, el parecer que tiene nuestra gente de cómo está el gobierno cumpliendo más o menos en las distintas áreas en Fuerteventura. Mire, por orden de prioridades, sigue siendo una preocupación el tema de sanidad, y en esa línea lo primero que planteamos es que el gobierno nos permita seguir deslizándonos en el presupuesto de la isla. ¿Qué quiere decir eso? Que si empezamos un presupuesto con 100, podamos llegar a final de año a 110 o a 115 o 120. ¿Por qué es eso tan importante? Porque bueno, eso es lo que nos va a permitir no estar coartados durante un año esperando al nuevo presupuesto, sino si por suerte encontramos los 5, 7, 10 especialistas que necesitamos, que el capítulo 1 de personal del Servicio Canario de Salud pueda crecer lo que necesita la isla. Si las obras no salen bien, no tenemos problemas, tenemos los suelos, tenemos las autorizaciones, tenemos todos los permisos y demás, pues que podamos entrar en licitación de grandes obras, como de pequeñas obras, como de mejoras, como la compra del solar de Antigua, que es un tema clave para poder avanzar en el tema de urgencia 24 horas en Antigua. Es decir, cuando pedimos que nos dejen deslizar, que es lo que venimos haciendo en los últimos años, es que el presupuesto se cierre con una cuantía, pero que empiece con una cuantía, pero que lo podamos cerrar, lo explico mejor. Si este año el presupuesto empezó con 100 millones y lo
Sí.
cerramos con 120, el año 2026 lo empezaremos con 120 y lo cerraremos pues con lo que tengamos que cerrar, 140. Entonces al siguiente lo empezaríamos con lo que cerramos. Con lo cual eso, ¿estamos derrochando? No, estamos creciendo porque teníamos un déficit importante. En el tema de vivienda, lo más que se pide, más que presupuesto en sí, es que lo que se ha legislado, que todos los decretos que se han sacado, bueno, pues que los ayuntamientos empiezan a poner suelo y que en la iniciativa privada pues le empieza a ser atractivo para empezar a poder construir viviendas y desbloquear una demanda importante que hay en la isla de Fuerteventura. Y al mismo tiempo decimos, y que esas viviendas que vienen de la iniciativa privada y que se está modificando la RIC para que se pueda invertir en viviendas, no vayan ni a viviendas vacacionales ni a segunda residencia. Porque es dos grandes problemas que tenemos en Canarias en general y en Fuerteventura en especial. No podemos hacer vivienda con dinero RIC, que efectivamente está recogido así, para luego que se conviertan en la segunda residencia de extranjeros o que se conviertan en viviendas vacacionales. Para eso no son las medidas que se están tomando. Hemos planteado de una forma importante que el tercer sector le demos garantías, le demos seguridad de que pueden mantener sus programas, y cuando digo que pueden mantener sus programas es que pueden mantener todo el equipo humano, porque están asumiendo una carga importante con toda esta reestructuración que hay, que es positiva porque hay un acercamiento más directo con las personas afectadas, hay un conocimiento más exacto. Bueno, pues ya que nuestras asociaciones, nuestras ONG se han ido cargando de profesionales, pues que hay una garantía, primero, que ese profesional tiene la nómina paga durante todo el año y que le llegue en tiempo y forma, no que le llegue en el mes de julio, ¿no?
Pero esto ya, perdone que le interrumpa, esto ya se ha planteado
Esto ya está conseguido una
sí,
gran parte.
sí.
Lo que estamos diciendo, bueno, aquí tenemos claros ejemplos para no nombrar a ninguno, pero es que cada día crecen. Es que en el tema de salud mental o en el tema de demencia y demás, cada día crece más porque la isla es grande, porque hemos crecido en población, y entonces hay asociaciones y colectivos que también tienen que crecer a ese ritmo. Entonces, Oiga, ¿en qué medida tienen que crecer? ¿Tienen que esperar todo el año porque ahora han podido entrar en un municipio que antes no podían y demás? Bueno, pues que haya una flexibilidad ahí, que la consejería les pueda ir adaptando las demandas que en cada momento tienen. Yo creo que se ha conseguido, o se ha dado un paso de gigante en estos 2 años. Esa era una demanda histórica. La resolvimos el primer año de aquella manera, dio sus resultados, pero no llegamos muy, muy a tiempo porque les vino a llegar la subvención casi en marzo, abril y demás. Este año ha dado mejores resultados, pero ya nos hemos sentado con muchas de estos colectivos ONG y no están llegando a final de año. Claro, y hay profesionales ahí. Es que están haciendo una labor que desde las instituciones sería prácticamente imposible que pudiésemos llegar. O sea, las instituciones no pueden contratar todo el personal que quieren. Y bueno, pues si estamos, no nosotros, no es Fuerteventura, no es Canarias, es toda la tendencia que hay. Si el tercer sector es quien está cubriendo una parte muy importante de esta situación, tenemos que actualizar la administración para que sea ágil también con el tercer sector. No sé si me explico. Y luego en el tema de obras de todo tipo, tanto obras sanitarias como obras de carretera, como temas de servicios, como el tema de colegios, el tema de complejo ambiental, le trasladábamos al presidente nuestro malestar con el complejo ambiental de Zurita. Creo que son 17 millones de euros que se ha conseguido de Europa, que en el último año ha estado prácticamente parada. Y por tanto, eso ya no es que se lo trasladara ni la presidenta del Cabildo, que se lo trasladó, y el consejero, sino y los alcaldes, sino que se lo trasladó la militancia en general. Oye, de esto venimos hablando 1 año y sigue atascado en la Consejería de Transición Ecológica. En el tema educativo, Fuerteventura, nadie se le esconde que está creciendo y el ritmo de inversiones previstas en educación no va al ritmo de lo que nuestros alcaldes nos están planteando o la comunidad educativa nos está planteando. No hemos avanzado en temas de sombra, no hemos avanzado en las demandas que tenemos, por ejemplo, en Tuneje con la residencia escolar, buscar qué finalidad le tenemos que dar, y es un edificio terminado que con una inversión considerable podría estar dando un uso importante al municipio de Tuneje, pero sobre todo a toda la zona sur. Faltan centros educativos que hay que empezar a planificar porque llegamos tarde. Faltan más recursos económicos, se quejan los ayuntamientos, porque lo que es el RAN, las obras de mejoras y reformas en los centros educativos, no están dando para las obras. Ha crecido la demanda, se han encarecido los materiales y seguimos casi manteniendo la cuantía. Es decir, yo creo que hay muchos retos que cubrir ahora en estos nuevos presupuestos. Y después, bueno, en dotaciones, en equipamiento, el Palacio de Justicia tiene su partida. Nos preocupa menos el sentido de que ya entró en licitación. El helicóptero tiene su partida, ya no nos preocupa. Tendremos que estudiar dónde es la ubicación, que nuestra propuesta está siendo en torno al parque tecnológico, pero bueno, tienen 6 meses para instalarse. El objetivo es que si lo podemos hacer en 4, mejor que en 6. Creemos que en el transporte sanitario en Fuerteventura debemos crecer y mejorar todavía más. Necesitamos ambulancias medicalizadas y bueno, eso tenemos un objetivo que tenemos que seguir marcando. El CAI del Sur tiene que salir en este año ya la redacción del proyecto. Sí, es que el CAI del Sur resulta que la legislatura pasada en comisión el consejero don Blas Trujillo le dijo a una diputada, no fue a mí, fue a doña de AMF, Sandra Domínguez,
Sí.
le contestó que el plan funcional estaba y que estaba todo maravilloso. Ni había plan funcional que se ha tenido que terminar, ni estaba preparado el concurso para sacar el proyecto, que es lo que vamos a sacar ahora y demás. Tiene que salir antes de final de año también el Centro de Salud 2 de Corralejo, que ese sí tiene financiación para sacar a licitación ya proyecto y obra. Y en fin, a grosso modo, bueno, el tramo del eje norte-sur ya tiene la financiación, ya se está con las expropiaciones, son 216 millones, y esa licitación tiene que estar ya pues en los próximos meses. Y sobre todo lo que nos interesa ahora es tener las redacciones del resto de proyectos para que el nuevo plan de carreteras Canarias-Estado estén incluidos todos los tramos del eje norte-sur de la isla de Fuerteventura.
¿De qué cantidad más o menos estamos hablando que se pondrán, bueno, pues
Para
negro
este
sobre blanco para...
Tramo estamos hablando de 216 millones para ir a licitación. Es verdad que lleva un falso túnel por el tema de las condiciones medioambientales. Bueno, esos presupuestos nunca terminan con lo mismo que se aprueba, porque bueno, nosotros nosotros mismos ya estamos planteando que en el proyecto tiene que venir los carriles de bici, tiene que estar pues con energías alternativas todo el consumo que tenga el proyecto, que se nos consta que sí está, las entradas, los enlaces a los sitios no pueden ser meros enlaces iluminados, sino que tienen que tener un embellecimiento de jardinería y demás. Para no vernos como nos hemos visto a la entrada de Corralejo, que después de terminado todavía estamos sin embellecer ni alumbrar toda la entrada de Corralejo. Es decir, que bueno, en torno a esa cifra, siempre subiendo, menos bajar, siempre subiendo. Y en la redacción de proyectos, pues bueno, eso lo tiene tasado el propio gobierno. Lo que sí queremos es que la entrada y salida a nuestros puertos ya empiecen a redactarse los proyectos, ¿no? Y de los tramos restantes, pues ya se está, lo sabemos, está del cruce de Cuchillete hasta Costa Calma, ya se está en redacción.
Bueno, tengo que despedirle porque ya están los miembros de Adifuer esperando para ocupar este...
Si no me despide, nos echan.
Sí, señor. Para ocupar, como digo, el estudio de la radio. Pero a mí me gustaría, yo le agradezco mucho la información con respecto a la Cámara Regional, que para eso le hemos llamado. En otro momento hablaremos de la ejecución del presupuesto de 2025, porque esa es otra cuestión que siempre nos gusta hablar con los diputados y las diputadas, porque no se trata solo de proponer y de tener deseos, sino de ver si se gasta o no se gasta lo que recoge un presupuesto, ¿no? Estaremos pendiente de ello. Le estoy hablando de esto y me estoy acordando aquellas convocatorias de prensa que se hacían en su momento por parte de, las empezaba Asamblea, pero luego las hacían todos los partidos políticos para dar cuenta de lo que se había hecho, ¿no?
Es que hemos hecho mucha escuela de la buena Fuerteventura.
Bueno, pero yo le recuerdo aquello, ¿no? De se ha hecho esto, se ha hecho lo otro, en fin, en esas ruedas de prensa. No lo voy a despedir sin que usted me dé su opinión. Hacemos, insisto, un punto y aparte, y aprovechando que está aquí Mario Cabrera, que además de diputado y de miembro de la mesa del Parlamento de Canarias, es secretario de Coalición Canaria, de Asamblea Majorera Coalición Canaria, para que usted me diga cuál va a ser el devenir de la gente de Teodoro Sosa y compañía presentados en ese congreso fundacional el pasado fin de semana en Gran Canaria, presentación a la que asistía su compañero y presidente también, Fernando Clavijo. Esta mañana estaban comentando en la tertulia que igual ocupan la parte que le falta a Coalición Canaria en Gran Canaria. ¿Usted ve esa foto?
Bueno, lo primero es que es una alegría. Lo segundo es lamentar que nosotros estábamos invitados como Asamblea Majorera, cosa que le agradecemos al equipo de Óscar Hernández y Teodoro y a todo el equipo, porque es verdad, Asamblea sigue estando viva, presente con su actividad. Y porque además estamos a punto de cumplir 50 años y estamos casi en la misma línea que lo que surge ahora con Nueva Canaria, con Primero Canarias, que es la escisión de Nueva Canaria. La alegría mayor es cuando los escuchas hablar de que la unidad es una realidad. Y te lo está diciendo gente, no como algunos aquí, que tenemos que ir unidos, pero son los primeros que firmaron hace 6 años para echar a Coalición Canaria del Cabildo, ¿no? Ellos han sacrificado una parte importante, han dado un pulso político importante y cuando vieron que no había posibilidades de que el nacionalismo creciera en Gran Canaria y en Canarias, porque los protagonismos personales no lo permitían, dieron un paso al lado y en un tiempo récord han demostrado que la gente está con ellos. O sea, hoy Nueva Canarias en Gran Canaria ha quedado muy, muy mermada y Primero Canarias, bueno, yo creo que fueron claros. Tenemos que ir juntos para tener más fuerza y más voz allí donde se deciden temas de Canarias sin los canarios. Y eso es estar fuertes en el Congreso y en el Senado. Quien empieza por Congreso y Senado, quien dice que no podamos llegar a acuerdos en cabildos y ayuntamientos, ¿no? Yo creo que ese tiene que ser el camino, como lo fue en el 94 cuando empezamos con Coalición Canaria. La unidad sigue siendo una exigencia de nuestro electorado y una obligación que tenemos todos los nacionalistas.
¿Y por qué con Nueva Canarias no se da esa situación?
Porque cuando los protagonismos personales se ponen por delante, no se llega. Mire, el ejemplo más claro lo vivimos la legislatura pasada en Fuerteventura. Y no vale, no, es que son candidatos que llevan mucho tiempo. Lola García, la primera vez que en Fuerteventura presentábamos una candidata mujer. Nos faltaba uno para gobernar, lo tenía Nueva Canarias. Y no dudaron en irse al Pacto de las Flores y ponernos en la oposición, pero con los alcaldes algunos, como Alporán, que decían la unidad, no, la unidad no es llenarse la boca con la unidad, es tomar acciones y decisiones y apostar por la unidad, aunque cueste tragarte, no sé lo que hay que tragarse, pero cuando se ponen los egos y los protagonismos personales por delante, no hay unidad que valga. Me pregunta, pues ilusionado, contento, porque veo en Primero Canarias una alternativa real. Pues de esa parte que le falta a Coalición Canaria en Gran Canaria, sí, claro. O sea, lo que nos falta es esa parte que se nos fue hace 20 años, nos ha faltado en Gran Canaria. Nueva Canarias no ha crecido más allá, pero en Gran Canaria es verdad que no nos ha permitido crecer. Y esto es una expectativa de esperanza para mí como nacionalista muy, muy positiva.
Muy bien, pues aquí lo dejamos. Le agradezco mucho estos 30 minutos, su tiempo. Hablaremos o seguiremos charlando, si le parece, en otro momento sobre política, porque usted sigue viviendo la política en primera persona, ¿no?
Que el día que no la vivas es mejor ya. Que dejes paso. Esto no es una cuestión de edad, por si alguien apunta la edad. Es una cuestión de ganas.
Muy bien, pues Mario Cabrera, gracias por estar con los oyentes de la radio esta mañana. Que vaya bien y hasta pronto. Gracias.
Gracias a ustedes.
Les dejo porque en nada está ya Samuel Navarro y Santi Marrero en el estudio de la radio para realizar el espacio con otra mirada.